En la ventana, barra libre para Eduardo Haro Teklen.
Cuando se mata y hiere a cientos de obreros que van de sus suburbios periféricos a los trabajos, a los malos trabajos, a su larga y mal pagada jornada de trabajo precario y al miedo al despido, no se atenta contra un sistema, un gobierno, unas elecciones, una democracia. Se mata a los obreros directamente, que son a su vez víctimas del sistema. El cálculo de los lugares, el horario, la premeditación, está preparado solo contra los trabajadores. Ni siquiera esos vascos matan españoles. Los muertos son de todas las autonomías, de las regiones o provincias, o como lo queramos llamar ahora, que vinieron aquí porque allí están peor. Los hay de otros países lejanos que han conseguido vencer la policía y la justicia del españolismo represivo para encontrar comida y techo. Ahora están muertos. Si lo que quieren demostrar los asesinos es que el acta de defunción que hace el PP, la seguridad de la desarticulación por la que grita Aznar, son falsos, tendrían otros medios para hacerlo. En cuanto a lo que influya en las elecciones, será falso también. Este acto es ajeno a ellas, que se produce desde hace 40 años, un terrorismo mantenido desde la muerte del Melitón Manzanas aquel, y que continuará si España no deja la jactancia y adopta otros medios. Lo que es hoy es un asesinato de obreros. Como terrorismo, ni siquiera tiene sentido.
Eduardo Haro Teklen, La Ventana, Cadena Ser.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name.
Han pasado ya más de 10 horas desde que hemos conocido las explosiones de esta mañana, desde que se han producido las explosiones, y nuestro estado de ánimo, sin abandonar la más profunda de las tristezas, va transitando por momentos de incredulidad, por momentos de indignación, de rabia, de impotencia, de dolor, en algunos momentos hasta de miedo. Son estados de ánimo, estados de agitación que se mezclan en estas horas tan terribles. Y estados de ánimo a los que a mí me gustaría ponerles voz, Juanjo, porque tú le decías hace un momento al doctor que nos acompaña, al doctor Enrique Baca, jefe de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro y catedrático de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, tú le decías que nos ayudara a poner palabras a lo que sentimos, ¿no? Que nos ayudara a poner en orden un poco nuestra mente. Doctor Baca, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me ha dicho que estamos demasiado cerca del terror. ¿Por qué me lo ha dicho?
Porque a veces en estos casos tan terribles y tan inexplicables, la distancia es una forma de defensa. Usted me comentaba antes, y tiene toda la razón, que hay, y tenemos que distinguir dos tipos de consecuencias que esto va a tener y que tenemos que estar preparadas para ello. La consecuencia que va a tener sobre la sociedad en general, sobre todo los que no, afortunadamente, no hemos sido afectados directamente por esta salvajada, y después las consecuencias que va a tener sobre las personas que han resultado afectadas directamente por esta salvajada. Y hablo de afectados directamente, incluyendo a los heridos. Los fallecidos, evidentemente, ya están fuera del alcance de estas cosas. A los heridos y a sus familias. A las familias de los heridos y a la familia de los fallecidos. Estas personas sí van a necesitar muchísimo apoyo. y no un apoyo circunstancial como el que se genera en los primeros momentos, donde la solidaridad es inmediata, donde la respuesta es masiva, donde los sentimientos de compasión en el sentido más noble del término, de padecer con el otro, son pues también naturales, sino cuando pase el tiempo. Todos los afectados directamente tenemos que ser conscientes que si queremos ayudarles, que si queremos apoyarles, que si queremos protegerles de las posibles consecuencias de esta terrible situación, es una cosa que tendremos que hacer mantenida durante el tiempo. Los que no hemos resultado afectados directamente, vamos a tener más posibilidades de olvidar, de tomar distancia dentro cuando pasen unos días, unas semanas, donde cuando el recuerdo, el impacto, se nos vaya distanciando. La mayoría del impacto lo va a tener a través de la televisión, a través de las noticias, los medios de comunicación. Yo le decía que ustedes estaban demasiado cerca porque el impacto de ustedes ha sido directo.
Pero si consideramos, doctor, que el cuerpo social, en cierto modo, también es un individuo, ¿cómo va a afectar esto a ese cuerpo social, a ese individuo colectivo, y qué sería lo más conveniente para los próximos días?
Mandar mensajes, aunque le parezca un tópico, y es un tópico, pero los tópicos a veces tienen una gran verdad debajo, mandar mensajes de serenidad y de unidad. Lo que peor tolera el cuerpo social en estas situaciones tremendamente traumáticas es dispersión. Dispersión, por ejemplo, en la identificación de los agresores, dispersión en las medidas a tomar, dispersión en las posturas frente a este hecho. Es decir, la unidad, la sensación de que todo el cuerpo social tiene una misma opinión, y es una opinión incontrovertible, una opinión clara, una opinión bien definida, y la sensación de que que hay que conservar la serenidad, sobre todo, que en la serenidad está precisamente la resolución de la afectación que nosotros vamos a tener como cuerpo social, son los dos mensajes fundamentales. Ya le digo que no son nuevos, son de sentido común, pero es necesario subrayarlos, porque a veces el sentido común, como usted sabe, podemos perderlo en medio de una emoción tan traumática como esto. Esos serían los dos mensajes fundamentales.
Doctor, nos vamos a ir a IFEMA, sabe que ahí es donde se ha improvisado la morgue y ahí está nuestra compañera Olga Rodríguez. Olga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gemma.
Cuéntanos, Olga, ¿qué es lo que estás viendo?
Sí, os cuento, porque antes os estaba escuchando, además que estabais hablando con Eladio, que es otro compañero que está también por aquí. Justo yo en esos momentos acababa de hablar con la portavoz del Instituto Anatómico Forense, que nos ha contado los periodistas que hay ya 50 cadáveres identificados. Confían además en que a partir de mañana al mediodía aproximadamente se haya realizado ya prácticamente todas las autopsias de los cuerpos y las identificaciones. ¿Por qué? Nos están explicando que hay más de 40 médicos forenses muy preparados trabajando. Algunos ya tuvieron que estar esta mañana presenciando escenas terribles en Atocha y ahora están aquí tratando de identificar a todos los cuerpos. En algunos puede que haya dificultades porque, bueno, son difícilmente identificables. En ese caso van a tener que realizarles pruebas dentales o incluso pruebas de ADN, que eso retrasaría un poco más la identificación final. Pero en principio nos dicen que a partir de mañana al mediodía confían en que se haya realizado ya prácticamente todas las autopsias y las identificaciones. Las familias tienen que identificar a sus seres queridos, a los que no encuentran. Lo que están haciendo los médicos forenses es darles fotos, o sea, tratar de darles fotos y que tratar de que a través de esas fotos puedan identificarlos y no tendrán que acercarse al cuerpo a no ser que sea completamente necesario. Les están preguntando también a los familiares si recuerdan que sus seres queridos, a los que ahora no encuentran, llevaban algún distintivo como un tatuaje o qué tipo de ropa vestían esta mañana antes de salir y coger ese tren que les llevó a la muerte. Y muchos familiares están llegando después de haber recorrido todos los hospitales de Madrid en busca de sus seres queridos. Me he encontrado con una madre que estaba buscando a su hija y que se temía lo peor, se temía que finalmente la encontrara aquí, en esta morgue improvisada, y también con una chica que buscaba a su novio. Y como os digo, están tratados por psicólogos, por decenas de psicólogos, que me contaban antes que creen que lo fundamental es tratar de arrancar lágrimas a estos familiares que han perdido a seres queridos, de sacarles del primer shock en el que aún están sometidos y en el que les produce aturdimiento. En un primer momento, los primeros familiares que veíamos llegar esta mañana y a mediodía, casi ninguno lloraba. Ahora por la tarde ya poco a poco empiezan a dejar correr sus lágrimas.
Gracias, Olga. Muchísimas gracias por esta crónica que nos llegaba desde IFEMA y que con el doctor Baca escuchábamos y con Juanjo Millás con mucha atención. Cuánta verdad, ¿eh? Hay que dejar que caigan las lágrimas de una vez y que puedan gritar, porque antes otro compañero tenía la misma impresión desde IFEMA, decía que notaba mucha serenidad, mucho silencio. Eso también entra dentro de la normalidad.
Es la respuesta habitual. Y es una respuesta que no debe darnos una sensación engañosa de problema resuelto. Es decir, la primera reacción inmediata ante estos hechos es de una aparente serenidad, ¿no? Es como si el organismo se negase a aceptar que las cosas están pasando y se ve con una distancia que a veces da la sensación incluso de frialdad afectiva. Efectivamente, lo que decía su compañera es verdad. Hace falta provocar de alguna manera, sin tampoco forzar las situaciones, insisto que esto es importante, provocar la posibilidad de que el familiar, el afectado, la persona que está allí pueda expresar sus emociones. Y esa expresión siempre es positiva. Esa expresión no es que sea curativa o no elimina, por supuesto, el dolor, ni elimina tampoco el riesgo de consecuencias posteriores, pero sí, digamos, desbloquea ese primer momento que es aparentemente normal y que, les insisto, esconde una situación pues que es curiosamente lo más anormal posible, ¿no?
Doctor Baca, muchísimas gracias por haber venido aquí, a esta calle Téllez número 30 donde nos encontramos, y lo siento haberle acercado tanto a este terror que, como usted decía, estamos físicamente demasiado cerca, pero queríamos contar la noticia y contar la tarde hoy en la cadena SER desde aquí. Gracias, doctor. Muy amable.
Muchas gracias. Creo que es importante que transmitan este mensaje.
Vamos a seguir con más información y con la última hora que nos la trae ahora Javier Álvarez. Hola de nuevo, Javier.
Hola, Gemma. Buenas tardes. Desde la Audiencia Nacional, como sabéis, están coordinando todos los trabajos de los jueces, forenses y el equipo multidisciplinar que se ha trasladado a los cuatro puntos donde han sucedido los hechos. Desde este organismo judicial se nos dice que hay cerca de 200 muertos en total, entre las personas que han sido cadáveres en el mismo sitio de los atentados y el resto durante los traslados o bien en el interior de los hospitales. 187 cadáveres en concreto se han levantado en los trenes, 34 de ellos en la explosión de Atocha, 64 en la estación de Téllez, 67 en el Pozo del Tío Raimundo y 15 en el de Santa Eugenia. Nos dicen también que, habiendo terminado ya las labores de levantamiento de los cadáveres en un tiempo récord, 7 horas, ha sido desde las 11:30 hasta las 6:20 de la tarde, ahora tienen cabida los trabajos de los miembros de los TEDAX, que tienen que revisar de nuevo toda la instalación para comprobar el explosivo, para buscar restos y pruebas que luego puedan servir a la investigación judicial. E inmediatamente después entrarán los responsables del GIFE, responsables de Renfe, para cuantificar los daños, porque la red ferroviaria está seriamente dañada, por cuanto que Madrid es centro neurálgico a través de Atocha. Hay muchas salidas y llegadas de trenes, por tanto, la circulación, para restablecerla cuanto antes, nos dicen también algunas fuentes en el GIFE, tienen que ser evaluadas cuanto antes para saber qué es lo que hay que hacer y hacerlo a partir de mañana. Las catenarias, por ejemplo, de la estación de Atocha están absolutamente inutilizables. Además, nos dice desde la Audiencia Nacional que el ministro Acebes y el presidente de la Audiencia, Carlos Díbar, se van a dar cita allí en IFEMA, donde ya hemos oído a Olga todas las identificaciones que se están haciendo y que a partir de ahora pues ya van a poderse centrar allí con el equipo judicial y equipo forense trasladados en conjunto a esa zona.
Muy bien, gracias, Javier. Vamos a hacer una pausa en la ventana, una pausa de 3 minutos. Enseguida continuamos.
La Ventana, Cadena SER, con Gemma Nierga.